Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en el mediodía COPE, en COPE Más, en el 89.7 de FM. Nos vamos ahora hasta Policía Municipal para conocer el balance del fin de semana. Fernando Domeño, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Tenemos 241 intervenciones. Se nota que esto ya va subiendo, que ya empieza ya enseguida el curso.
Sí, poco a poco vamos aumentando, ¿no?, de intervenciones y bueno, van terminando también las fiestas de los alrededores y se va notando un poquito más de ambiente, ¿no?, en la ciudad.
Bueno, ¿qué destacamos de este fin de semana?
Pues mira, en Seguridad Ciudadana, destacar, ¿no?, que ha habido 6 personas detenidas, 3 por malos tratos en el ámbito familiar, y luego ha habido una mujer de 31 años detenida por 2 delitos de atentado a agentes. En la misma intervención, primero golpeó a una de las agentes que estaba interviniendo en la calle con un codazo, y luego en Policía Municipal le dio un cabezazo a otra agente. Las policías no tienen lesiones de carácter grave, pero bueno, ella fue detenida por esos 2 atentados. Y también hay otro varón por un delito también de atentado a los agentes cuando se estaba interviniendo en la calle con otra persona porque estaba orinando en la vía pública y no se quería identificar. Se fue a llevar a esta persona por un delito de resistencia y apareció esta otra persona no en muy buen estado y acabó golpeando a uno de los agentes y fue también detenido.
Y tenemos 3 detenidos también por malos tratos.
Eso es, tenemos 2 varones de 36 y 31 años, sus respectivas parejas pues llamaron a la Policía Municipal en el momento que se pusieron muy violentos, empezaron empujones, incluso algún golpe. Y una tercera persona, una mujer de 43 años que también tuvo una discusión con su pareja, con su novio, y al final acabó mordiéndole y golpeándole. Nos llamó y bueno, pues se detuvo a las 3 personas.
Bueno, y en cuanto a seguridad vial...
Pues 10 accidentes de tráfico hemos atendido durante este fin de semana. Destacar uno ocurrido ayer a las 4 de la tarde en la avenida de Rostegui, cuando un vehículo se salió de la vía y chocó contra una farola. Suerte que eran las 4 de la tarde y no pasaba nadie. El conductor, un varón de 33 años, dio 0,72 en la prueba de tilometría y dio positivo en 2 drogas, por lo que deberá acudir al juzgado. Y además 9 conductores más han sido denunciados por dar positivo, denunciados administrativamente, y sus vehículos inmovilizados.
Bueno, pues Fernando Domeño, gracias. Un fin de semana más por estar ahí y un lunes por contarlo aquí en COPE Navarra.
Muchas gracias a vosotros.
Por otro lado, la Policía Foral ha atendido 33 accidentes y ha abierto diligencias a 15 personas. En cuanto a seguridad vial, 7 imputaciones y 33 accidentes, como les cuento. 10 heridos leves, con 10 heridos leves, 3 siniestros en Tudela, 2 en Echarren, 2 en Lecumberri y 1 en Valtierra, Tafalla y Orcoyen. Y además, en cuanto a seguridad ciudadana, Policía Foral ha detenido a 8 personas. Por delitos con mujeres como víctimas, se detuvieron a 5 varones en Mutil, Barrioforada, Marcilla y Pamplona. Y por desobediencia grave, otras 3 detenciones. Y ahora nos vamos hasta Guardia Civil. Saludamos ya a Saray. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
¿Cuál es el balance del fin de semana desde Guardia Civil?
Bueno, pues el balance desde Guardia Civil este fin de semana ha sido un total de casi una decena de personas detenidas e investigadas por diferentes cuestiones. Lo más repetido, por desgracia, este fin de semana ha sido la violencia contra la mujer. Hemos tenido un total de 3 personas detenidas e investigadas por esta cuestión. También hemos tenido otra persona detenida por atentado a agente de la autoridad. En seguridad vial hemos tenido 2 investigados en total, uno por superar las tasas de alcohol legalmente permitidas y otro por conducir careciendo de permiso por pérdida total de puntos. Además, nuestros compañeros pues han atendido diversas cuestiones, como han sido pues varios delitos de daños, también hemos tenido varias peleas, enfrentamientos por ruidos. Además, nuestros compañeros de la agrupación de tráfico han atendido varios accidentes, sobre todo salidas de vías, también atropellos a especies cinegéticas. Afortunadamente, no se han producido daños personales en ninguno de estos siniestros viales. También hemos atendido, se investiga ahora mismo por parte de Guardia Civil, el incendio que se produjo en Noain este pasado sábado, en el que ardieron casi 2 hectáreas de monte, y también el incendio de otro vehículo en la localidad de Zagra, que por fortuna pues su conductor pudo salir a tiempo y no se produjeron tampoco daños personales.
Bueno, pues todavía hay muchas localidades en fiestas, ¿verdad? Todavía la Guardia Civil va a estar ahí pendiente de todos esos de esas localidades con controles para evitar que cojamos el coche con drogas y alcohol al volante, ¿verdad?
Eso es, se va a seguir trabajando en prevención, como hacemos durante todo el año, pero como comentas, todavía hay muchas localidades en fiestas, por lo que hay que intensificar esta prevención y seguir luchando pues para que sea lo más seguras posible.
Saray, desde Guardia Civil, muchísimas gracias.
A vosotros, y recordar a los oyentes que estamos siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y también a través de la app AlertCops.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Si las primeras son buenas, ni te imaginas cómo son las segundas. Sí, las segundas rebajas de Muebles Polke. Todavía puedes venir y elegir entre muchos muebles y objetos de decoración con unos descuentos alucinantes. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A y en polke.com. Muebles Polke, creamos hogares.
Hablamos ahora de patrimonio. Pero también lo hacemos del Camino de Santiago. Dos temas, por cierto, muy unidos. La Universidad de Navarra y los amigos del Camino de Santiago, Centro de Estudios Jacobeos de Estella, celebran esta semana, desde mañana hasta el viernes, la 22ª edición de la Semana del Patrimonio. En esta edición, el encuentro abordará una visión de conjunto de la herencia cultural con incidencia especial en las localidades donde se celebra esta 22ª edición. En Estella, en Villatuerta, Zirauqui y Mañeru. Esta 22ª edición está coordinada por Ramón Felones, vicepresidente de Amigos del Camino de Santiago de Estella, y Ricardo Fernández, director de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro de la Universidad de Navarra. Precisamente con él hablamos hoy aquí en COPE Más en el 89.7 de FM con Ricardo Fernández. Ricardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué consisten estas jornadas exactamente?
Bueno, pues consisten en una dinámica que la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro desde el año 2005 ha venido practicando pues con distintas localidades de Navarra. Es decir, pues salir a dar una serie de conferencias, bien in situ o bien con proyecciones, o bien recorriendo cascos urbanos, en donde pues la máxima sea acercar el patrimonio a los vecinos de esas localidades. Y desde la investigación de diferentes profesores que han hecho estudios pues profundos sobre diferentes temas, pues hacer una difusión, diríamos, pues de alto nivel, pero adaptados, sin lugar a dudas, a las circunstancias de esas localidades. No dejar el mundo rural con el rico patrimonio material e inmaterial que contienen, pues vacío de alguna manera de contenidos. Hacer hablar al patrimonio. Uh-huh. Es decir, ponerse delante de una campana o de una torre, de un retablo, de un escudo y preguntarle, ¿y tú qué haces ahí? ¿Y a ti quién te hizo? ¿Y a ti por qué te hizo? Uh-huh. ¿Y a ti para qué te hizo? Es decir, analizar esas obras pues desde el punto de vista de la técnica, del mecenazgo, de la iconografía, del uso de la función y de la técnica.
Claro. Y si hablamos de patrimonio, evidentemente en Navarra tenemos que hablar del Camino de Santiago.
Indudablemente, y pues diferentes puntos, pero abanderados de todo ese recorrido, pues son los amigos del Camino de Estella, y de la mano pues de su junta directiva, Maxi, sobre todo de Román Felones, que ha llevado aquí un poco la la portavocía de ello, pues hemos empezado un primer curso sobre ello, es decir, abrir, por eso, una visión global del patrimonio, uno, hemos titulado, porque este año son unas localidades, con intención de que el año que viene y el siguiente sean otras localidades que lleven, pues, hasta justamente Viana, ¿verdad?, este, que se coge en Tierra Estella y, pues, ir por todos esos pueblos, pues, a difundir, a, pues, todo lo que hemos ido estudiando, que tiene que ver, pues, con la propia ruta, las influencias de la ruta del Camino de Santiago, la propia iconografía de Santiago, las reliquias en el Camino de Santiago, es decir, los toques de campanas. El patrimonio obviamente es amplio y lo que necesita, pues, es el conocimiento. Hay una máxima en latín que dice nil volitum quin precognitum, es decir, nada puede ser querido, nada puede ser valorado, nada puede ser concienciada, tener conciencia de ese patrimonio si antes no es conocido. Pues esta es nuestra función, darlo a conocer para que se pueda preservar, para que se pueda conservar y para que se pueda gozar y degustar.
Arranca mañana hasta el viernes día 30. Exactamente, ¿de qué vamos a poder disfrutar en estas jornadas?
Bueno, pues mañana seré yo mismo el que abra las jornadas en Estella, en la Casa Fray Diego, pues tratando, pues, del patrimonio histórico-artístico como conservador de valores e identidades. Es decir, esto último que te explicaba, contemplar, pensar, razonar, hacer historia en torno a los bienes culturales y en torno, pues, a lo que el mismo de la, que es la UNESCO, pues, marca sobre ese patrimonio, que es, en definitiva, es ponerlo a disposición de los diferentes grupos, de los niños hasta los ancianos, las amas de casa, los empresarios, todo el mundo, todo el sector social, los sectores sociales, pues pueden degustar de ese patrimonio. Al día siguiente, me parece que es el miércoles, pues el profesor Javier Azanza, de aquí de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro también, pues versará sobre el patrimonio en Villatuerta. Esta conferencia se da en la parroquia de la Asunción, que conserva un patrimonio muy bien cuidado y que conserva un patrimonio múltiple, diferente, desde la propia arquitectura gótica hasta los grandes retablos romanistas y del siglo XVII, con esa figura de San Beremundo ahí siempre muy presente, que es patrono además del camino en estas tierras. Al día siguiente será Román Felones el que intervenga en la parroquia de San Román de Cirauqui, titulado Son de Campanas, una lectura religiosa, cultural y social del patrimonio de una de las dos parroquias de Cirauqui, que es la de San Román. Y creo que en ese caso, pues, habrá incluso hasta algún toque de campanas, que no deja de ser patrimonio también, pues, muy importante, y además a preservar con más cuidado todavía, porque todo aquello que está a punto de desaparecer o que está indudablemente no tan fuerte como en otras épocas, pues debemos de esforzarnos en legarlo a nuestros sucesores. Y al final, Alejandro Aranda, trabaja en Arzobispado, los bienes muebles, pues hablará de la parroquia de Mañero. Consta que ha estado estos últimos días, pues, investigando fuerte, pues, para poner al servicio de la localidad, pues, ciertos misterios que quedan, bueno, misterios, ciertas preguntas que quedan en torno a una riquísima colección de reliquias que conserva esa parroquia.
Mira, se puede intuyo acudir cualquier persona de las por distintas localidades.
Por,
¿no?,
supuesto, los locales son amplios y, si acaso, pues, hasta llenar el aforo, ¿no? Pero claro, vamos, claro. Son los locales amplios, y en todo caso, en algún caso, pues también será fuera de la parroquia.
Pues Ricardo Fernández, director de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro de la Universidad de Navarra, que vaya muy bien en estas jornadas sobre patrimonio y Camino de Santiago, dos elementos fundamentales de parte de nuestra historia aquí en Navarra. Muchísimas gracias, Ricardo.
Muchísimas gracias y, sobre todo, pues, por su interés.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Mm.
Hay casas que tienen estilo y casas que no. En el remate de rebajas de Rey encontrarás hasta un 60% de descuento en muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
En el inicio de la semana pasada amanecimos con los cielos turbios en nuestra comunidad, como si se tratara de calima o polvo en suspensión. ¿Lo recuerdan? No era calima. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, desde AEMET y también desde otras agencias, se informó de que ese color blanquecino que se veía en el cielo era humo procedente de los incendios de Canadá. Aquí, en los micrófonos de COPE, ya hablamos de ello con Joaquín Sevilla, que nos daba esta explicación para aquel fenómeno que nos venía desde Canadá.
El calentamiento diferencial del Ecuador frente a los polos más el giro de la Tierra es lo que genera esa circulación general atmosférica, que son los grandes patrones climáticos de todo el planeta. Entonces, si en esos patrones climáticos se inyecta pues algún tipo de aerosol, pues va a ser transportado. Si inyectas ahí alguna cosa, pues puede acabar en la otra punta del mundo en unos pocos días.
Esto indica que en el planeta todo está conectado por la circulación atmosférica de la que hablaba Joaquín Sevilla. Lo que hagamos aquí tiene repercusiones en otros lugares del planeta y viceversa. De ello vamos a hablar hoy con Julen Recondo, nuestro experto medioambiental y Premio Nacional de Medio Ambiente, y además de qué valoración se puede hacer hasta la fecha de los incendios forestales que ha habido este verano. Julen Recondo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, ¿a qué se debieron estos incendios de Canadá y por qué los hemos llamado, los hemos denominado mega incendios?
Bueno, hay que decir que los incendios de Canadá, bueno, no es cosa solamente de este verano, ¿no? Sino que se viene reproduciendo ya desde hace ya varios años, ¿no? Lo que pasa es que este verano, pues han desatado más de 428 incendios forestales uh-huh. activos en lo que se llama la Columbia Británica en Canadá, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que el humo de estos gigantescos incendios es lo que ha asolado Canadá y son los que han venido por aquí, en Navarra y en el resto de las comunidades de España, ¿no? Es decir, casi 7.000 kilómetros, ¿no? De todas maneras, esto no es una cosa anecdótica, ¿no? Ha ocurrido ya anteriormente. Bueno, pues por ejemplo, quizá de una forma más cercana, pues viene de vez en cuando el polvo sahariano, que también plantea problemas sí. de partículas a nivel de salud. Y también, bueno, pues ya incluso remontándonos hace mucho, ¿no? En 1986, con el accidente de Chernóbil, hubo radioactividad que llegó aquí en Navarra. De hecho, uh-huh. Algunas palomas que se recogieron en las redes de Chalar tenían radioactividad, ¿no? Es un poco lo que decías, ¿no? Es decir, que lo que se produce pues a muy largas distancias en el planeta pues tiene consecuencias en el resto, ¿no? Y megaincendios, pues bueno, es un concepto, un término que no tiene una definición estándar, pero son los conocidos un poco como por ser extremos en términos de tamaño, comportamiento o impacto, ¿no? Pues, por ejemplo, un megaincendio es aquel que supera las 10.000 hectáreas de terreno afectado uh-huh. y luego tiene una velocidad de propagación impresionante, ¿no? Se producen, por otra parte, una proyección de pavesas, ¿no? Pequeñas partículas incendiarias, inflamadas, ¿no? Que recorren diferentes distancias, ¿no? Y tiene varios focos y por eso pues hemos escuchado en la radio, en la televisión, hemos leído en los periódicos, o sea, a muchos expertos decir que bueno que son incendios que no se pueden parar a no ser que cambien las condiciones meteorológicas, claro. ¿No? Y son los de sexta generación que se llaman, ¿no?
¿Van a continuar estos megaincendios?
Bueno, pues da la impresión que sí, es decir que, bueno, el caldo cultivo, bueno, ha habido una situación en Canadá, bueno, y podríamos hablar de otras zonas un poco del planeta, en la cual se está dando unas temperaturas extremas, olas de calor, sequía, falta de precipitaciones, etcétera, ¿no? Entonces el cambio climático va avanzando, ¿no? Y el cambio climático es el cultivo, por así decirlo, para que se produzcan, pues bueno, pues estos grandes incendios, ¿no? El cambio climático no es el que produce los incendios, ¿no? Sino que alimenta, por así decirlo, las condiciones cálidas y secas que constituyen un poco lo que decía anteriormente el caldo cultivo un poco de los incendios, ¿no? Parece ser que la lucha contra el cambio climático, ya hemos comentado, bueno, pues todavía hay muchas asignaturas pendientes, vamos de mal en peor y esperemos un poco que se pueda cambiar esta situación, ¿no?
Hemos hablado hace bien poco de la vuelta al cole. Los grandes trucos son prácticamente, para ahorrar dinero, son los de reutilizar, que también es un gran truco, ¿verdad?, para cuidar el medio ambiente, reutilizar esos cuadernos, reutilizar esa ropa. Va todo por ahí, lo hablamos más de una vez, Julen. Seguimos hablando de los incendios de Canadá. Ese polvo, ese humo, esa cortina blanquecina que vimos el otro día, ¿qué repercusiones ha podido tener en la calidad de nuestro aire aquí en Navarra?
Sí, bueno, en el servicio un poco calidad del aire del Gobierno de Navarra sí que se han detectado un poco estos humos, ¿no? Ahora bien, son humos que estaban a mucha distancia de los habitantes, ¿no? De los seres humanos, quiero decir, que estaban a 4.000 kilómetros de altitud, ¿no? Por lo tanto, no han tenido repercusiones, ¿no? Bueno, en unas concentraciones incluso superiores sí que se han, como decía anteriormente, se han detectado un poco los polvos saharianos, ¿no? Y eso sí que transporta un poco también partículas, aparte de, bueno, de lo que proporcionan un poco a nivel de los cielos, ¿no? Desde el punto de vista de calima, ¿no? Pero eso sí que pueden tener más problemas, pero bueno, el polvo en suspensión, pero bueno, en este caso parece ser un poco, y bueno, lo han dicho desde el Gobierno de Navarra, pues no ha tenido mayores problemas un poco en la calidad del aire y por lo tanto en la salud de las personas, ¿no?
Seguimos aquí en Navarra, Julen. Hace dos años, lo recordaremos todos, vivimos una situación trágica, una situación extrema aquí en Navarra con 16.000 hectáreas calcinadas. Este año, ¿qué balance se puede hacer en cuanto a los incendios que hemos tenido aquí en Navarra?
Bueno, se han producido incendios, ¿no? Bueno, muchos de ellos, bueno, pues por fortuitos, un momento un poco álgido de propagación de incendios suele ser la cosecha del cereal, ¿no? Bueno, ha habido incendios, bueno, yo creo que en esta ocasión, por ejemplo, pues bueno, pues han sido respetados todo tipo de normas por parte de los agricultores, ¿no? En muchos casos se dan de forma absolutamente fortuita, ¿no? Empacando la paja, toda una serie de cosas a nivel un poco de chispazos y tal, ¿no? Bueno, los incendios este año no tienen nada que ver a nivel de extensión y a nivel de quema de hectáreas con respecto a los históricos, como decías, que tuvieron lugar en el 2022, que empezó prácticamente en la primavera del 2022, sí, sí. ¿No? Ahora se habla, bueno, pues no sé, la primera quincena de agosto, pues algunos datos que ha dado el Gobierno de Navarra, pues bueno, pues no han llegado ni al 40% o algo así, o sea, unas cantidades mucho mucho menores, ¿no? Y bueno, yo creo que, bueno, lo que se ha venido a decir un poco por parte del Servicio Forestal del Gobierno de Navarra, que sí que ha habido una mayor humedad un poco en campos, en montes, en la propia primavera, y eso pues bueno, pues ha sido una primavera la pasada, quiero decir, ¿no? Bastante lluviosa, y eso ha proporcionado mayor humedad un poco, y entonces bueno, pues los incendios forestales han sido bastante, considerablemente mucho menores, ¿no? Lo mismo que decía anteriormente, que las precauciones un poco quizás se han tenido bastante en cuenta por parte de los agricultores.
Y luego, ¿no? que en primavera, a mediados de junio, principios de julio, sí, el principio del verano, pues se pudo cosechar porque no había mucho calor, y evidentemente no ha habido combustible, ¿no? Tanto combustible como hubo en aquella histórica primavera.
Sí, es que además un poco, bueno, pues sí, las temperaturas, bueno, entre comillas, aquí habría que ver, pero claro, en Navarra de todas maneras hay muchas realidades un poco climáticas, ¿no? Y sí que es verdad que en la ribera se han dado temperaturas bastante altas, pero sí que es verdad que cuando empezaron las altas temperaturas en Navarra en general, fueron en la segunda quincena de julio, ¿no? Y en muchos lugares ya se había cosechado, y entonces en ese sentido pues ha habido bastantes menos problemas a nivel de incendios, ¿no?
Bueno, el verano no ha finalizado, no sé si se espera, nos decía Paloma Castro que no se descartaba una sexta ola de calor.
Sí.
¿Qué precauciones debemos seguir tomando?
Sí, bueno, yo creo que algunas un poco de carácter general, ¿no? no realizar un poco actividades con barbacoas o romerías o utilizar material pirotécnico, ¿no? Cuando el índice de riesgo pues es muy alto o extremo, ¿no? Uh-huh. Y hasta el 30 de septiembre, por lo menos en la zona sur de Navarra, se prohíbe el uso de fuego con fines recreativos, ¿no? Incluidas las zonas habilitadas para ello, ¿no? Luego también está un poco el tema de la maquinaria agrícola y equipos, ¿no? Que aunque se haya cosechado, bueno, todavía falta el girasol, falta alguna otra cosa, las habas me parece, pero bueno, hay labores del campo que realizar, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues la maquinaria agrícola y equipos, lo que se viene a decir es que solo podrán utilizarse si no supera el umbral de temperaturas máximas, ¿no? La que se publica en la web del Gobierno de Navarra, y desde luego nunca podrá utilizarse en nivel rojo, ¿no? Que es un poco cuando se superan los 42 grados en el conjunto de la comunidad, o los 40, que sería en el caso del Pirineo, ¿no? Aunque también habría que decir que se establecen algunas limitaciones para los niveles naranja y amarillo, ¿no? Por lo tanto, máxima precaución, todavía no acabó el verano, todavía nos quedan 4 semanas, no. De todas maneras, el verano ya prácticamente, bueno, o sea, se ha publicado ya bastante también en otras comunidades, que el verano ya no son 3 meses, o sea, son casi 5 meses.
No podemos, entonces, bueno, pues, no podemos bajar la guardia.
Exactamente, claro. No hay que bajar la guardia y máxima precaución.
Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente, experto medioambiental, gracias un lunes más por estar aquí con nosotros.
Gracias, Fermín, un abrazo. Adiós.
Alea jacta est es una de las frases que hemos escuchado a lo largo de los tiempos, al paso de los años, y que es una de esas grandes frases que ha quedado desde luego para la historia de la humanidad. Fue pronunciada por Julio César, pero como siempre, pues Javier Iborra matiza. Nuestro compañero, colega y amigo Javier Iborra Martínez desde Díaz Navarra, pues nos va a decir qué hay detrás de esta expresión y si realmente fue la expresión que dijo Julio César. Javier Iborra Martínez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Siempre todo en la historia puede ser matizado.
Sí, sí, sí. Es verdad que al final triunfan algunas versiones de la historia que son quizá las que queremos, pero no las que fueron en realidad. En este caso yo me voy a apoyar en un libro de Martin Jen, un libro que tengo desde hace un montón de años y que me encanta y que es una biografía de Julio César, uh-huh. Y en el que nos dice, aparte de que nos glosa toda la vida de Julio César, que es apasionante, quizá uno de los más apasionantes de todos los personajes de la antigüedad, pues nos dice sobre esta frase que él cree que sí que... así como hay otros hechos sobre César, que pues hay muchas dudas de si se escribieron a posteriori o tal, pues él dice que no, que muy probablemente esta sea real, que él dijo una frase parecida, pero es que no es la que nosotros creemos que es, sino que él citó al que dice el escritor que era el poeta favorito de César, uh-huh. Que era Menandro, que le citó en griego y que dijo la suerte sea echada en vez de la suerte está echada, lo cual, según este biógrafo, es muy diferente, porque la suerte está echada viene a significar como decir, bueno, pues
ya está hecho.
Eso es, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Uh-huh. No hay vuelta atrás. Y en cambio, la suerte sea echada parece que tenía que ver mucho más que ver, o tenía más relación con la manera de pensar de César y de ser, que es como decir, oye, que los dados... me sean favorables, claro. o vamos a una vez más a hacer una apuesta arriesgada, ¿no? No quiere decir que fuera un paso, no es un quemar los barcos de Hernán Cortés al llegar a América, ¿no? Que quemó los barcos para no poder volver, sí. Sino que era un decir, venga, nos la jugamos.
Me la juego.
Me la juego, sí, sí. Y entonces el biógrafo recuerda que César hizo este me la juego toda su carrera política y militar, ¿no? Que él era así, ¿no? Pues tenía una gran confianza en su suerte y siempre...
Vamos, que era más un mirar hacia adelante que un mirar hacia atrás, ¿no? Porque el área exacta es casi mirar hacia atrás, ¿no? Ya está hecho, sí. Ya...
Eso es. La suerte está echada, es decir, bueno, pues oye, ya lo que dices tú, mirar hacia atrás, es decir, oye, que ya de aquí de perdidos al río, ¿no? Claro. Es como de perdidos al río. Pero no era eso. Y bueno, y vamos a explicar un poquito en qué contexto dijo esta frase, uh-huh. ¿No? Que fue al pasar el río Rubicón, que era, digamos, el que separaba la parte que se consideraba Italia o Roma, mejor dicho, sí. de la que no era Roma, ¿no? Uh-huh. Y claro, es que para entrar en Roma con un ejército necesitabas el permiso del Senado. Y César lo que no tenía en ese momento era el permiso del Senado, ni lo quería, porque realmente estaba iniciando una guerra civil contra el que había sido su aliado Pompeyo, ¿no? Pompeyo, que nosotros, pues claro, Pamplona lo tenemos muy 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 reconocido porque nos dio el nombre, ¿no?
Sí, claro.
De la ciudad. Y si quieres te explico un poquito, muy brevemente, de dónde viene esta guerra civil, porque es muy, muy curioso. Uh-huh. Como, bueno, pues todos tenemos a César pues como el gran conquistador de las Galias, como, bueno, pues como un personaje pues casi mítico, ¿no? Como sí. un aura pues de gran hombre, ¿no? Y en realidad él, en su carrera política, pues lo que fue un chanchullero, ¿no? Por así decir, ¿no? Fue un chanchullero de marca mayor y muy moderno. Porque es verdad que en la política romana tenía un problema, ¿no? Que era que la política romana necesitaba ser como mínimo cónsul si llegabas a ser cónsul, que había dos cónsules cada año y que eran prácticamente como dos presidentes del gobierno, ¿no? Por así decir, sí. Por hablar un poco en términos modernos. Uh-huh. Pues luego, en tu puesto de senador, si habías sido cónsul, eras un senador consular y eras pues como que tenías voz, como que eras uno de los portavoces, uno de los cabecillas del Senado, ¿no? Y bueno, si no habías llegado a ser un cónsul, pues digamos que eras un senador de segunda división y tenías pues menos posibilidades de hablar, de uh-huh. participar en menos comisiones, por así decir, también hablando en términos
modernos, más, ¿no? modernos.
Entonces, claro, ¿qué ocurría? Que había muchos políticos que hacían la carrera, el cursus honorum romano, que tenía pues tenías que ir ascendiendo una serie de puestos que estaban muy reglados y tú tenías que cumplir una serie de cargos X años y... Pero claro, al final cónsules había solo dos al año, entonces había muchos que se quedaban por el camino. Y César pues no pretendía quedarse por el camino. Aparte, casi siempre apostó tan fuerte que siempre a él mismo se obligaba a tener que ascender, porque si no, o a los que debía dinero o a sus enemigos políticos, pues claro, le estaban esperando a la vuelta de la esquina y se lo iban a hacer pasar muy mal, ¿no? Eso prácticamente desde muy jovencito, ¿no? Y bueno, pues entonces pues al final consiguió ser gobernador en Hispania, bueno, pretor en Hispania, que lo necesitaba para aquí, pues digamos, cobrar dinero en Hispania y luego volver a Roma y pagar a todos los que, claro, todas las deudas que había acumulado para...
El caso es que esto me suena, ¿no?
Sí, sí, en su campaña... En sus campañas electorales pues había gastado tanto dinero que los acreedores pues se lo pedían. En Hispania pudo conseguirlo, bueno, volvió. Y al final, él siempre tenía un problema, que para ser cónsul le exigía, había una prerrogativa que era que tenías que, el que se iba a presentar a cónsul tenía que estar en Roma y digamos que firmar un papel, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Que no es eso, ¿no? Pero sí que tenía que estar presencialmente en Roma el día que se abría la inscripción, ¿no? Y entonces él, pues como estaba fuera, pues siempre le intentaban hacer como que él no pudiera entrar o que si entraba entonces no podía celebrar sus éxitos militares. Bueno, siempre los enemigos le intentaban hacer alguna jugada, ¿no? Y él siempre pues se saltaba las leyes a la torera pues para hacer lo que él quería, ¿no? Y era muy curioso porque César siempre hacía esta táctica del no lo voy a hacer, pero luego lo hacía, ¿no?
También
que también es muy
suena,
moderno, ¿no?
También me suena, ¿no?
Sí. Y entonces, claro, cuando llegó a cónsul, pues en esa época estaba Pompeyo, que era el gran general que en Oriente había conseguido grandes victorias, también en Hispania, y bueno, pues Pompeyo necesitaba favores. Entonces, ¿qué hizo César? Pues le hizo todos los favores que nadie se atrevía, porque eran saltarse la ley, a Pompeyo. ¿Y con eso qué consiguió? Pues un aliado que le necesitaba. Porque, claro, igual que César era el garante de todos los, digamos, trapisondas que habían hecho para... porque Pompeyo necesitaba, pues claro, si César desaparecía o César cambiaba de opinión, pues Pompeyo, digamos que perdía todo lo que había ganado, ¿no? Entonces, para eso firmaron un triunvirato entre Craso, que era el que ponía el dinero, un señor muy rico, Pompeyo y César. Entonces, fíjate, como también esto es muy moderno, ¿no? Sí, es decir, sí, mira, sí. Yo me salto todo, pero como tú me necesitas, entonces generaron ahí una conjunción de intereses, pero sin... pero que era pues bastante bastarda, ¿no? Uh-huh. Esa conjunción de intereses, ¿no? Bueno, al final, pues todo esto, con los años, pues se fue complicando. César acabó consiguiendo el gobierno de Iliria, Galia Cisalpina y Galia Narbonense, y a raíz de eso, un gobierno de 10 años, además, larguísimo, algo totalmente irregular. Bueno, centenares de irregularidades hizo César en sus años de gobierno, eso sin duda. Y entonces, bueno, inició una guerra contra los helvecios, contra los germanos, invadió Britania, contra los galos, por supuesto. Bueno, al final, un montón de guerras que él necesitaba pues para conseguir la gloria militar y que esa gloria militar tapara sus desmanes políticos, ¿no? Pero claro, en todos estos años, pues Pompeyo, digamos que los arreglos que él le había hecho a Pompeyo, pues habían quedado tan lejos en el tiempo que ya Pompeyo no le necesitaba, ¿no? Y entonces, claro, cuando Pompeyo ya no necesitó a César, se unió a los enemigos de César y, claro, entre todos ellos dijeron, pues vamos a pararle los pies, ¿no? Y le hicieron, una vez más, la jugarreta de decir, si quieres ser cónsul, una vez que se acababa sus 10 años de gobierno en la Galia, tienes que venir a Roma e inscribirte, pero no puedes inscribirte con tropas. No puedes entrar en Roma con tropas. Y César sabía que si entraba sin tropas...
iba a ser capturado.
No salía.
Claro.
Y entonces César dijo, bueno, pues si no puedo entrar con tropas, pues ya veréis si entro con tropas. Y dijo eso de la suerte sea echada, se la jugó, hubo una guerra civil y ganó. Pero fíjate cómo dos ex aliados, bueno, pues de aquella manera, ¿no? Aliados de estos que ya cuando se alían dices... Estos no sé yo si tendrían
van a acabar
que aliarse,
bien,
¿no?
O sea, sí van a acabar bien.
Estos no sé yo si van a acabar bien. Pues al final no acaban bien. Así que yo creo que esto es una lección muy interesante para los políticos de ahora, ¿eh? Que por mucho de que tú ahora creas que tienes al otro en el bolsillo porque le has hecho no sé qué ayuda y tal...
Hay alianzas que son antinatura y que antes o después van a reventar.
Sospecha que igual en el futuro esa conjunción de intereses se rompe.
Igual te mueven la silla.
Sí.
Oye, seguro que algún asesor está bien enterado en la vida de Julio César porque, Javier, la verdad es que nos has dado muchos ejemplos que podríamos tranquilamente transportar ahora mismo a la vida actual, ¿eh?
Hombre, yo creo que ningún asesor político actual de ningún país ha llegado ahí sin leer a César. O sea, yo creo que es el auténtico gran referente, porque además tenemos la suerte de que él, además, como comentó todo esto en sus comentarios a las Galias y los comentarios sobre la guerra civil, es que él mismo nos lo cuenta, así que sabemos lo que pensaba y cómo lo hacía y por qué.
Bueno, pues alea jacta est, a ver qué nos depara a nosotros este juego también, este juego de... A veces de trileros, ¿verdad?
De trileros, absolutamente.
Me ha gustado también los cambios de opinión de César. Javier Iborra Martínez, como siempre, un verdadero placer charlar contigo.
Un abrazo y hasta la próxima.
Hoy, lunes 26 de agosto, hoy también es un buen día para donar sangre. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y hablamos ahora del lenguaje, esos usos del lenguaje en Más que Palabras aquí con nuestro catedrático y académico de la RAE, Manuel Casado. Manuel Casado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Proponías hablar sobre el lenguaje de jóvenes y adolescentes, que no sé por qué tenemos la manía y mala costumbre de intentar emular o imitar los adultos.
Pues sí, la verdad es que da la impresión de que es como si emplear la lengua de los jóvenes nos rejuveneciera, ¿no? Porque hay una cierta mimetismo, no solamente con la indumentaria o con los hábitos de entretenimiento de la gente joven, de los adolescentes también, sino con la forma de hablar. O sea, hay una especie de... O sea, tenemos puesto a los jóvenes en un podium para imitarles. Y esto es curioso, que se imita O sea, los jóvenes, evidentemente, siempre, los jóvenes de todas las épocas han tenido una manera peculiar de hablar, es una manera de, pues, de distinguirse, de, uh-huh. De tener una identidad, de preservar la propia identidad, la pertenencia a un grupo, etcétera, y de distanciarse, digamos, de los mayores, ¿no? Uh-huh. Pero y esto, por supuesto, ayer me parece que lo comentaba Sonsoles Echavarren, uh-huh. en el diario, dedicaba un artículo a expresiones típicas de los jóvenes, ese en plan, el niño random, los haters, ¿no? Los odiadores. Sí, sí. Y
muy pro, es que, muy pro, muy top.
Exactamente, full, el pro. Oh, sí. El problema es que cuando los adultos queremos imitar la lengua de los jóvenes, pues ya ha pasado de moda, o ya han inventado
es verdad,
otras palabras, otras expresiones. Es decir, que desde que, no sé, los años 70, pues se puso de moda la forma ata, ¿no? El cubata, el drogata, el bocata, el jubilata, sí, etcétera, sí. Sociata. Pues es que ya eso ya es antiguo.
Eso, o sea, es viejuno, sí, sí, eso ya es muy viejuno.
Es viejuno, sí, totalmente, sí, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, que ahora mismo, si no empleas expresiones como esta que acabamos de citar, pues no. Y además, estas expresiones tomadas de los jóvenes, yo creo que empiezan a difundirse a través de las tertulias radiofónicas, las tertulias televisivas, donde se empiezan a emplear palabras como ese es un asaltacunas, ¿no? Una persona pues que intenta hablar contacto, amistad, uh-huh. etcétera, con personas más jóvenes. Un pagafantas, ¿no? La expresión es hacer un simpa. Ese es un boomer. Boomer, la generación boom.
Sí.
Bueno, son expresiones que se ponen de moda en un determinado momento, pero que cuando los mayores intentamos imitarlas ya
han pasado de moda.
Han pasado de moda, de manera que es curioso, ¿no? Ahora mismo la tendencia de la, así como hace 25 siglos, por remontarnos un poco, ¿no?
Sí, sí.
A Platón decía, cuando entrevistaba a los aspirantes jóvenes que querían pertenecer a su academia, decía, no hay que hacer caso de lo que diga alguien menor de 30 años. Hoy es exactamente lo contrario. Es decir, lo que digan los jóvenes lo tenemos puesto en un altar, pues para imitarlo y para darle importancia. Uh-huh. Por ejemplo, una moda que sea desde hace algunos años he venido viendo entre los jóvenes es lo del fiestuki, la peñuki, la playuki, me voy a la piscinuki, no sé si te suena esto
sí,
o no,
sí, sí,
pero
sí.
Últimamente ya es otro sufijo distinto, que es inchi. El sufijo inchi, abuelinchi, los amiguinchis, me voy con los coleguinchis.
Sí, sí,
yo no sé si te suena.
Sí, sí, sí,
no
sí,
sé si te sí. suena también. Pero claro, cuando nos suenan.
Pero conforme estamos hablando, pues ya, igual están haciendo otro.
Claro. Ahora, por ejemplo, una persona joven de derechas, un Cayetano, o un Borja. Es una manera de en cierto modo de
bueno, pues nosotros los tenemos que hacernos fuertes y mantener
los fachalecos, ¿no? Todos hemos escuchado pues esa expresión
Manuel Casado, bueno, como siempre
expresiones que pasan y luego cuando queremos ya incluirlas en el diccionario de la academia
tarde. Un placer, tarde. Manuel, hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Cientos de actos están previstos para las fiestas de Tarazona que comenzarán mañana. Unas fiestas de esta localidad maña a apenas 7 kilómetros de Navarra, cuyo principal atractivo evidentemente es el Cipotegato, el jueves 29. Mañana darán comienzo oficialmente las fiestas en honor a San Atilano. Mañana se conmemora esa traslación de las reliquias del santo en el año 1644. El miércoles habrá procesión y, como digo, el jueves a las 12 saldrá el cipote gato. Vamos a conocer un poco más sobre las fiestas de Tarazona en honor a San Atilano con José Antonio Docando. Él es el concejal de fiestas de esta localidad de cerca de 11.000 habitantes. Escuchas Mediodía Cope, soy Fermín Astrain. José Antonio Docando, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mañana arrancan las fiestas religiosas, pero hasta el jueves tenemos tiempo. Sí. Esperamos a ver el cipote gato hasta el jueves, ¿no?
Sí, a ver, mañana arrancan las fiestas con el cipote gato, por supuesto, como todos los años, 27 de agosto, 12 del mediodía. Son 6 días que tenemos por delante, desde el martes hasta el domingo, o sea que son 6 días con mucha alegría, con mucha diversión y con una oferta importante.
¿Qué es el cipote gato? Para los que estén un poco despistados aquí en Navarra, y eso que lo he dicho, ¿no? A apenas 7 kilómetros tenemos toda la zona.
Vale, pues el cipote gato es un personaje que lo representa una persona que es elegida por sorteo el año anterior, ¿vale? Que se sale disfrazado con un traje que lleva los colores verde, rojo y amarillo, ¿vale? Sale de la plaza del ayuntamiento, su identidad es desconocida, excepto para familiares y personas cercanas, ¿vale? Y bueno, pues sale con una vara que representa y que porta una bola que representa una vejiga de gato. Esto todo viene relacionado con unos orígenes en el que en las procesiones del Corpus, pues este personaje, pues lo que hacía era intentar que los niños no incordiaran a las personas que salían en la procesión. ¿De acuerdo? Y bueno, el tomate es el elemento fundamental de esta fiesta, porque todos los turiasenses y vecinos que venimos aquí a Plaza de España, que es donde se celebra el cipote gato, pues portamos de tomates para lanzárnoslos durante la salida del propio cipote gato, ¿vale? El cipote gato hace un recorrido que es elegido por el propio personaje, ¿vale? Es público desde hace ya unos años, ¿vale? Y retorna a la plaza, en la cual pues se sube a una estatua que ya también tenemos aquí en la propia plaza desde hace unos años, que conmemora al propio cipote gato, y ya es portado por la gente a hombros al interior del cipote gato, donde ya pues descansa después de esa lluvia de tomates incesante que tenemos aquí.
¿Eso ya será el jueves?
No, eso es mañana.
Mañana mismo.
Exacto, mañana 27 a las 12 del mediodía. Y ya te digo, es un recorrido, bueno, depende un poco de por dónde transcurre, pero suelen ser 12, 15 minutos máximo, ¿vale? Que retorna a la plaza, pues entre vítores y aclamación popular.
¿Cuántos actos? Porque he leído en el programa cientos de actos. ¿Cuántos actos hay programados para estos 6 días de fiesta?
Pues entre los que organizamos el propio ayuntamiento y las peñas que cuentan con el soporte municipal, pues en torno a 300 actos en total.
Vaya.
Es una oferta muy variada, desde luego.
Además tenéis conciertos, ¿no? Conciertos en el parking de la catedral.
Sí, los conciertos del parking de la catedral, que son conciertos que se desarrollan a partir de las 11:30 de la noche, desde el día 28 hasta el día 31, pero vamos a contar por orden los rebujitos el día 28, contamos con De Locos, que es un tributo al canto de loco, contamos también con las Nancy Rubias, Mario Vaquerizo a la cabeza y por último con La Regadera, que es un grupo también muy festivalero. Ya te digo, conciertos importantes, tenemos conciertos también en el Parque de Pradiel con DJs para la gente joven, tenemos también en Palacio de Guaras a partir de las 9 de la noche el día 29 y día 30, tenemos un tributo a Rocío Dúrcal, el cómico aragonés Maricol Corto, tenemos también un cuarteto llamado Son de Voz, tenemos verbenas todas las noches a partir de la 1 de la noche en la Virgen del Río. La oferta musical es también muy variada.
Hemos visto más de 300 actos, ¿verdad? Ha dicho,
sí, más de 300 actos también para la gente joven, para los niños. Sí. A ver, se trata también de que todo el mundo tenga su hueco, que tenga su espacio para que se lo pase bien.
¿Cuánta gente os suele visitar, José Antonio, en estas fiestas?
Pues mira, a ver, durante estas fiestas estimamos que durante el propio cipote gato se llega a triplicar lo que es la población de la ciudad. Hablamos de más de 30.000 personas, con lo que tenemos ahí una logística importante durante este día, pues porque, bueno, sí, es un día en el que hay barras de bares, el jolgorio de la diversión está asegurada Y bueno, sí que durante los 6 días, pues sí que el impacto de aumento de habitantes es importante.
Hay muchos navarros que se animan, pues fíjate, Monteagudo, Cascante, ¿verdad? Sí, mucha gente. Sí, estamos ahí, claro. al lado. Hay muchos navarros que se animan a ir a Tarazona.
Sí, por supuesto. A ver, son ciudades hermanas que unos y otros estamos continuamente acudiendo a las fiestas. Y claro, aquí el Cipote Gato, pues es una fiesta muy peculiar. Yo creo que llama la atención. El que viene repite. Y ya te digo, esa buena relación que tenemos entre Aragones y Navarro, somos ciudades limítrofes y claro. se nota a lo navarrico aquí.
José Antonio, cuéntanos dónde podemos ver, igual a través del Ayuntamiento, de la página web del Ayuntamiento, el programa de fiestas, por si acaso nos apetece.
Sí, por supuesto, hombre, desde luego. Mira, en www.tarazona.es. Tenéis disponible ahí lo que es el formato digital del Ayuntamiento. Luego en redes sociales también está la página de comunicación Tarazona. En cualquiera de esas dos vías vais a estar continuamente informados de todo lo que se va a desarrollar en estos días.
Pues desde mañana, 6 días de fiestas en honor a San Atilano, allá en Tarazona, aquí cerquita de, claro, de sí. Navarra. A 7 kilómetros de Navarra. José Antonio Docando, un placer. Y viva la fiesta de Tarazona, viva San Atilano.
Muchísimas gracias. Estáis todos invitados y os esperamos. Muchas gracias. Un abrazo.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Y Alberto Sanz nos cuenta la primera victoria de la temporada de Osasuna, que por cierto, en 2 partidos sigue invicto. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Sigue invicto, jornada 2, un empate y una victoria en el Estadio del Sadar, pero ahora toca el jueves a las 7. Frente al Girona, el primer partido lejos del estadio.
Empezamos con fuerza, con 4 partidos en 3 semanas.
Sí, partidos con mucha fuerza y vamos a ver, porque es cierto que de sábado a jueves yo creo que hay tiempo de sobra para poder recuperar, pero de jueves a domingo
habrá menos.
Seguramente sí. Ese 11 que juegue en Montilivi va a tener poco que ver con el que juegue en el Sadar frente al Celta. Un partido que dejaba, yo creo que, un gran ambiente en el estadio del Sadar, un gol de Rubén García, que llevaba 2 años. Sin marcar en el Sadar desde septiembre de 2022, pero sí que es cierto que había marcado 6 goles fuera de casa, vale. Que no está nada mal.
No está mal. Vamos
a discutir, Fermín, si vale más marcar un gol fuera de casa.
A mí, mientras los marque, me da igual dónde.
Vamos a ver si podemos escuchar el gol de Rubén García. Vamos, su explicación. Después del partido le preguntábamos cómo había vivido el gol en primera persona y esta era la explicación de Rubén García. A ver si no se te salta la risa, Fermín.
Hablando mal y rápido, me estaba cagando Neymar porque no me la dejaba de cara y él es verdad que no tenía mucha opción de golpear, digamos. Pero bueno, obviamente los que jugamos arriba siempre queremos meter gol, tenemos esa hambre y esa ambición y ahí Neymar pues obviamente quería golpear y bueno, pues por suerte yo creo que ha buscado esa asistencia para que se me quedara ahí muerta y la pudiese yo empujar, ¿no? Con la cadera, que además le he dicho al fisio que me ha hecho ahí la movilidad antes de empezar y por eso he podido hacer un poco ahí con la derecha de palo esa acción que bueno, ha sido un gol más de pillo, pero bueno, es verdad que si muchos de los goles que he metido en mi carrera son un poco así.
Igual si se la da, igual no la recibe también.
Igual a la primera no la mete.
Sí, sí. No, la verdad es que...
Lo explica bien.
Sí, sí. Sí.
Esa asistencia, el que no la ha visto, es un disparo que pega en defensa y le cae a Rubén García.
Correcto, y la mete con la derecha. Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Continúa la información aquí, Mediodía COPE.